Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos realizando este programa especial de hoy desde la Casa del Libro, aprovechando que se cumplen 100 años. Estamos rodeados de cultura por todas partes, de libros. Hoy abrimos el apartado que nos gusta de salud con la presencia de una psiquiatra muy conocida para hablar de salud mental en los más pequeños de las familias. Así que tenemos aquí su libro, pero queremos que nos lo presente Alejandro González, que nos la presente. Así que adelante,
¿Qué tal, Nieves? Bueno, la verdad que tenemos la suerte de contar con una psiquiatra que está acostumbrada a los medios de comunicación y que además, pues bueno, hay que decir que tiene una gran comunidad de seguidores, como es la doctora María Velasco. Ella está especializada sobre todo en psicoterapia de los niños y de los adolescentes, trabaja en su día a día en el hospital Ramón y Cajal, y hoy nos llega con un libro que acaba de ver la luz en la editorial Epaidós y que se llama Criar con salud mental, lo que tus hijos necesitan y solo tú les puedes dar. En él trata de hacer una guía clara para que los padres y las madres de la actualidad consigan interiorizar un tipo de crianza sana. Quiere que con esos consejos lograr ayudarles a ponerlo en práctica y que cuidar de los hijos sea un regalo de amor incondicional. Para la doctora Velasco, ser padres o madres es hoy en día más difícil que nunca. Y los padres muchas veces viven situaciones de estrés y no saben lidiar con esa crianza que acaba derivando en ese conocido como síndrome del progenitor quemado.
Bueno, pues aquí está la doctora María Velasco. ¿Qué tal, doctora?
Buenas tardes, encantadísima de estar aquí.
Igualmente, y además, ¿verdad que delante de libros uno te sientes como en casa?
Totalmente,
¿no? Estoy en casa.
Es algo mágico, una librería.
Exacto, exacto. ¿Siempre le ha pasado esa sensación de...?
Siempre, siempre, siempre.
¿Verdad?
Esto es como un refugio, ¿no? Como un lugar de donde
total.
Respuestas y preguntas importantes.
Sí, señor. Pues aquí hoy queremos hablar de criar con salud mental, lo que tus hijos necesitan y solo tú les puedes dar. Lo primero es qué difícil es ser madre o padre, ¿eh? Yo ya, perdona, pero siempre, mira, cuidado, María, te están buscando, ¿eh? Que sepas. Bueno, pero ya saben que estás aquí con nosotros, luego
sí,
ya firmarás libros. Te decía la dificultad de la paternidad y de la maternidad, ¿no? No se nace aprendiendo, ni cuando eres padre lo sabes todo, al revés, tienes muchas veces la sensación de ser mal padre y mal madre, ¿no? Pero ¿cómo se puede criar a alguien que realmente no tenga ningún trauma después de cuando ya está en la edad adulta?
Yo creo que la palabra trauma la utilizamos con demasiada ligereza.
Pues probablemente.
Que es una palabra muy profunda, algo traumático, es algo que deja una huella imborrable y que cambia el rumbo de la vida de las personas. Creo que sería más realista y también más consolador el poder hablar de poder criar a nuestros hijos con la suficiente salud mental. Esto significa que puedan resistir esas dificultades en la vida, que las puedan elaborar, que las puedan superar, que eso no les impida construirse unas vidas en donde unas vidas con sentido, en donde puedan trabajar, relacionarse con los demás, sentir que son importantes de alguna manera, ¿no? Y que están haciendo algo bonito por la sociedad y por el mundo que luego van a dejar ellos. Entonces, me parece que esto es más realista, el poder ayudar a nuestros hijos a crecer en esta dirección.
Bien, porque otra cosa que estamos viendo, igual que el síndrome del trabajador quemado, también existe el síndrome del progenitor absolutamente quemado. Esto es, ¿tú lo llamas que es una nueva enfermedad?
Lo llaman así los medios de comunicación. No es una enfermedad, es un síntoma, una actitud que se va extendiendo y yo creo que
o sea, un estrés permanente en
creo que es muy
papás,
complejo, porque creo que la maternidad y la paternidad ahora mismo es como una exigencia más. Vivimos en una sociedad muy exigente, en donde también nos cuentan que podemos hacerlo todo fenomenal, y la crianza y la maternidad y la paternidad nos la tomamos al final como un trabajo que tiene que ser productivo, que nos tiene que salir bien, en donde no podemos fallar, en donde estamos siendo cuestionados, está siendo cuestionada nuestra valía personal y nuestra identidad. Antes no se criaba así a los hijos. era otra manera de relacionarnos con ellos. Uh-huh. Y vivimos además en una sociedad que nos pone muy difícil los cuidados, que no nos habla de lo que es cuidar, de la responsabilidad, de ser felices. Y a veces es muy incompatible eso de ser responsables, de asumir la parte que nos toca, de emplear tiempo, con lo que creemos que es la felicidad.
Fíjate que estamos aquí y vemos tus libros apiñados, agolpados, uno
son
encima
preciosos.
De otro. Qué bonito, qué bien hecho, ¿no? La portada está publicado en Paidós y este cerebro que está lleno, está como de primavera, ¿no?
Que está floreciendo, ¿no?
Está floreciendo.
Que es lo que tenemos que hacer.
Está floreciendo, efectivamente. Bueno, queremos saber, porque realmente hay muchos problemas culturales, incluso ideológicos, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría saber qué es lo que realmente tendríamos que desprendernos a lo largo de la crianza de nuestros hijos, qué deberíamos dejar atrás, que hay un montón de legado, incluso que nos viene también de nuestra propia familia.
Sí.
¿Cómo educarles y cómo criarles desprendiéndonos de todo, a lo mejor, de nuestros miedos, de todas las frustraciones que llevamos?
Yo creo que es más realista contar con que vamos a hacerlos con ellos, con los miedos, con las dificultades. No podemos desprendernos de todo porque no seríamos nosotros. Nosotros somos todo lo que nos ha pasado, lo bueno, lo negativo, lo difícil, como las cicatrices, las que se han curado, las que no. Creo que es mejor hacerlo consciente. Así nos va a condicionar, pero de una manera que podamos más o menos manejar. Somos suficientes para crear a nuestros hijos. Lo que ellos necesitan es nuestro amor, nuestra mirada y nuestros cuidados. Y que
hay
asumamos
que decírselo
la responsabilidad
completamente a ellos, decir que les queremos.
Yo creo que nos lo
verbalizarlo.
Tenemos que... Sí, eso por supuesto. Pero no todo es amor. También es ayudarles a desarrollar otras capacidades para sostener la vida, como es la capacidad para frustrarse, el manejo de las emociones negativas. Si les contamos que es todo bonito, maravilloso, que lo van a conseguir todos, que son perfectos, tal, van a salir a la vida y no van a tener la capacidad de adaptarse al mundo real. Entonces, la salud mental tiene que ver con la capacidad de adaptación, y para podernos adaptar tenemos que desarrollar herramientas, y no las podemos desarrollar en un estado de bienestar completo. Eso
la es, sobreprotección a lo mejor es un problema
de hoy en día.
Sí,
es una
¿no?
sobreprotección un poco envenenada, porque también conlleva el darle todo a los niños, porque las madres y los padres estamos muy cansados, porque estamos muy perdidos, porque no tenemos un modelo previo al que seguir,
claro.
Porque las generaciones anteriores han criado en otro tipo de ideologías o con otro tipo de estilos de familias o del papel de la madre, del padre. Entonces, yo creo que la generación de ahora está muy perdida y además viviendo en un momento social muy complejo.
María, ¿pasa algo porque el niño llore, porque no consigue lo que quiera?
Que aprende a que hay veces que hay que llorar y que no se consigue lo que
pero
no
hay
quiere.
Que decir no, hay que saber
por
decir
supuesto.
No. ¿Sí? ¿Eres partidaria del noísmo?
No sé qué es el noísmo.
Bueno,
yo soy partidaria.
Decir no, poner límites.
Yo creo que los límites nos los vamos a encontrar siempre. Si no nos encontramos de pequeños y aprendemos a asumirlos, nos los vamos a encontrar en la cárcel, límite existe. Existe en el trabajo, existe en las relaciones, porque vivimos en sociedad y vivimos con unos otros. Y los demás nos ponen un límite a nuestro narcisismo, a nuestro ego, a nuestra ansia de consumir lo que sea, relaciones, cosas, placeres. Entonces, el límite existe. ¿Enseñamos a nuestros hijos a manejar el límite o no les enseñamos? Esa es la pregunta.
Bueno, y yo te la reboto a ti. ¿Tú crees que lo hacemos o en esa sobreprotección no les ayudamos a la frustración?
No, ahora mismo no les ayudamos a frustrarse.
O sea, que antes pensábamos, ¿no? Pobrecito, que el niño, mira, está llorando. No pasa nada. O sea, que quizá el que el niño también juegue solo, el que el niño aprenda a sus espacios, a sus tiempos. Decían que hasta aburrirse, ¿no?
No,
que...
hasta aburrirse no, es fundamental aburrirse. La creatividad, que es una de las herramientas más importantes de la infancia, solamente la desarrollamos si tenemos que, con nuestra imaginación, crear un espacio en donde nos estamos aburriendo. Antes los niños jugaban con un palo o con una caja de cartón,
¿verdad?
Y ahora
sí.
Se aburren porque están muy acostumbrados a que el estímulo, a que haya mucho estímulo y les venga de fuera. Yo no estoy a favor de dejar llorar a los niños. Vamos a entender por qué lloran, si lloran de miedo, si lloran de hambre, si lloran de pena o de qué lloran. Pero si es un llanto como una expresión de la frustración, tendremos que acompañarles, pero no evitar que se frustren, que es el problema que tenemos ahora.
Incluso reprenderles sin llegar, no hace falta pegar a un niño.
Bueno,
no
es ilegal.
Es ilegal, no se debe hacer, pero sí reprender. Tú puedes reprender al niño.
Puedes poner límites y puedes poner normas. Puedes establecer una jerarquía, pero el reproche, el castigo, son palabras que ya no se emplean porque porque tienen que ver un poco con lo punitivo y con el estado emocional también en el que como madre y como padre estás. Y tiene que ver también se desliza hacia lo que puede ser un abuso de poder. Es decir, como yo tengo el poder, pues te pego, te meto en un cuarto oscuro, es decir, te hago sentir muy mal para que me obedezcas desde el miedo. Es verdad que tenemos que poner límites, que ayudar en la frustración y que haya una jerarquía y alguien que dirige el barco, pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo no desde el miedo, sino desde la autoridad.
Y además yo creo que cuando alguien empieza a gritar y a pegar, ha perdido la autoridad. No sé si estás de acuerdo.
Ha perdido el control.
Ha perdido el control, sí. Tendrá la autoridad, pero a lo mejor no el respeto, ¿no?
Eso es, y ha perdido el control.
Vamos a ver qué dice Rosa de Lima, qué le cuentan, qué le quieren preguntar a María Velasco. Adelante, Rosa.
Hola, pues mirar, estoy con un padre que curiosamente además es de Palma de Mallorca, que se ha venido a pasar el día aquí a Madrid y esta noche se vuelve para Palma y tiene una hija de 19 años. Y estaba haciendo una reflexión muy, muy buena y que sería una buena pregunta para nuestra autora. ¿Qué reflexión haces sobre tu experiencia criando a tu hija?
Pues una reflexión sobre la experiencia de los niños. Tenemos que recordar que somos padres y no los colegas de los niños o niñas, porque hay muchos padres o madres que nos queremos hacer pasar por sus colegas y no somos sus colegas, somos sus padres, los que realmente somos la autoridad. Y para no caerles mal a ellos, pues nos hacemos pasar por sus colegas.
O sea, un poco la pregunta para María Velasco sería, ¿es bueno hacerse el colega de tu hijo o de tu hija o no?
Pues a ver, María.
A ver, yo creo que nuestros hijos van a tener muchísimos colegas en sus vidas, amigos, colegas, compañeros, pero solo tienen un padre y una madre si tienen los dos, o una persona que haga la función materna y otra que haga la función paterna. Entonces, es una función vital y muy, muy importante. Es verdad que nos da mucho miedo alejarnos de nuestros hijos porque también tenemos poco tiempo y tenemos muchos problemas en los que pensar y creemos que situándonos a su nivel vamos a ganarnos su confianza y nos van a contar las cosas peligrosas, por así decirlo. Pero estamos renunciando también a un papel que ellos necesitan y es que alguien sabe lo que está sucediendo, alguien guía los pasos, alguien da respuestas. Y eso un colega pues no nos lo puede dar, nos lo tiene que dar alguien en quien confiamos por el papel que desempeña, que es el papel de función materna o el de función paterna.
Hay una primera parte en tu libro que quieres aclarar ideas, que es ser madre, padre, que es un niño. La segunda parte, por una crianza con sentido, los padres más perdidos de la historia. Me da mucha pena que esto sea así. Parte 3, aprender a educar sin invadir. Eres muy, en esto, muy celosa de que y celosa de que cada niño tenga su espacio, o sea, sus espacios,
¿no? Es un término más general en el sentido de que creo o considero que la infancia está invadida por la adultez, por así decirlo. Es decir, a los niños ya no les dejamos ser niños, acceden a material de adultos, hacen planes de adultos. Realmente están metidos en la vida de los adultos, los adolescentes son eternos adolescentes, entonces estas etapas de la vida no las estamos cuidando, no estamos poniendo un límite y una barrera por muchas razones, desde políticas, ideológicas a comerciales, podríamos decir, pero a eso me refiero, ¿no? A una infancia sin invadir, a reconocer que es un niño, un adolescente, que son los menores y que necesitan.
La parte 4 iba un poco al hilo de lo que decía este lector. Los tiempos difíciles del siglo XXI, la infancia y la adolescencia más difíciles. Hablas de la escuela y sus problemas. También hace referencia, hoy lo comentábamos mucho en un programa que hacíamos y realizábamos desde la Casa del Libro, un programa especial para emitir el sábado. Hablábamos de lo que es el bullying, uh-huh. pero también del suicidio, uh-huh. que está muy presente en la vida de los menores, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Yo no sé cómo se puede atajar esto, María.
Es un tema complejo, pero creo que tiene mucho que ver las redes sociales con el tema del aumento del suicidio, la soledad en la que viven los niños, la invasión de la adolescencia, la tristeza que sienten. No todos son trastornos mentales, no es que haya aumentado los trastornos mentales más genéticos, por así decirlo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero claramente los trastornos afectivos y la ansiedad en nuestros menores ha aumentado, y la agresividad, y una expresión de la agresividad es el bullying, que es agredir a los demás, y el suicidio y las autoagresiones, que es agredirse a uno mismo.
En ese sentido, para que nuestros hijos se críen con salud mental, les damos el móvil, les ponemos internet, o cuanto más lejos, cuanto más tarde accedan a ello, mejor.
Cuanto más tarde y cuanto más lejos, mejor. Internet creo que tiene muchas cosas buenas, pero los menores están en un crecimiento de su identidad y de sus capacidades psíquicas, en el desarrollo de algunas capacidades que internet se las va a impedir, y en el acceso a un contenido que les va a dañar. Ahora mismo no está lo suficiente regulado, a muchos niveles, y creo que si tenemos que elegir entre las dos opciones, yo me decantaría por una opción más prudente, que sería retrasar lo máximo el contenido de las redes sociales a los menores.
Porque los padres quieren controlarles, pero a la vez quieren que se entretengan. Entonces, claro, ponerles inmediatamente una tablet parece que te libera durante un tiempo, pero a la vez no sabes dónde se está metiendo, ni con quién está chateando, ni has visto hace poco como una niña abandonó su casa, quedó con una persona, sí. Ella creía que era un adolescente, y de repente se encuentra con un hombre de más de 30 años, profesor de la UNIR, que en fin, se les pilló antes de que ocurrieran cosas, no sabemos qué hubiera ocurrido, ¿no? Pero en fin, que estos sustos, los adolescentes, ¿cómo buscan cuando no se saben comunicar, no saben expresarse, ¿no? ¿Cómo van buscando en las redes lo que no tienen cerca y se fían de todo, ¿no?
Así es, porque son adolescentes. Por eso hablo de que los adultos tenemos que cuidar el tiempo de la infancia y de la adolescencia, porque ellos solos no van a poder poner esos límites. Un adolescente necesita determinadas cosas, tiene un alto nivel de impulsividad, emociones muy poderosas, se siente a veces muy solo, tiene que discutir con su padre y con su madre para encontrar su propia identidad. Entonces, si le damos acceso a todas estas posibilidades, desde la pornografía, contactos, retos que pueden hacer, unirse a bandas o acosar a compañeros, evidentemente no tienen la suficiente integridad ni la suficiente capacidad para no hacerlo. Entonces, yo creo que es responsabilidad de todos, de cada uno en nuestras casas, uh-huh. que nos planteemos bien qué tipo de vida estamos llevando, para qué hacemos las cosas, en qué empleamos el tiempo, cómo miramos a nuestros hijos, si somos capaces de asumir esa responsabilidad y de ser valientes, de darles lo que realmente necesitan que les demos y lo que les podemos dar como madres y padres.
Pues vamos a seguir ahondando, a ver qué nos cuentan otras personas que están cerquita de nosotros. Rosa, vamos a darte paso de nuevo. Saludos. Muy buenas tardes.
Hola,
de nuevo, Rosa.
Saludos. Mira, no quiere hablar nadie. Esto, el tema de la maternidad y la paternidad.
Uy, es claro, porque nos pillan. Pero
claro,
mira,
tú sí
que puedes hablar. Tienes dos adolescentes.
Tengo dos adolescentes, mira, y hablaba con una de las personas que está aquí la Casa del Libro, que no ha querido entrar en antena, pero me decía que él cree que el problema a día de hoy está más en los padres que en los hijos, porque estamos generando una generación de cristal, que les protegemos demasiado, pensamos por ellos, y al final hacemos que no sean tan autosuficientes como podrían serlo, ¿no? Esa puede que sea una pregunta, ¿no? Que a día de hoy, como nos sentimos culpables porque no les podemos dedicar tanto tiempo, a lo mejor por la conciliación, sopesamos con lo material, sopesamos con las pantallas, y al final se rompe ese vínculo madre-hijo o padre-hijo por la falta de tiempo.
No es solamente que les demos las cosas que además no necesitan, sino que al dárselas impedimos que desarrollen otras. La tolerancia a la frustración, la capacidad de elaborar, la empatía, por ejemplo, es una cualidad o una capacidad humana que hay que desarrollarla. No nacemos con empatía.
Desde luego.
Entonces, todas esas experiencias en la infancia y en la adolescencia determinan mucho nuestras capacidades para vivir y para poder sobrellevar la vida. Y también tengo que decir que este libro no es solamente para madres y padres. O sea, es para cualquier persona que esté cerca de la infancia, por ejemplo, para los profesores, para los sanitarios, y también para personas que quieran comprender cosas de su infancia, de su propia familia. No hace falta tener hijos. Había que ponerle un título, y este título representa muy bien el libro, pero creo que es un libro que va más allá.
Que va más allá. Pues como dices, que la crianza es una carrera de fondo, como también lo es construir un hogar y hacerlo nuestro, compartir aficiones con nuestros hijos, crear experiencias, forjar ilusiones, conocerlos en los días buenos y en los malos, permitirles ser, porque nos lo permitimos a nosotros mismos, que puedan ser en nuestra presencia, que puedan experimentar la libertad de expresar su verdadero yo, porque los miramos desde la aceptación y sin censuras, sin que tengamos una expectativa previa que deben cumplir, ni una falta o vacío nuestro que rellenar. Bueno, pues muy interesante, te lo agradecemos mucho. Una crianza sana y con sentido es posible. María Velasco, pues muchas gracias. Te veremos en televisión con Ana Rosa, o te veremos en cualquier... te escucharemos en la radio, o te veremos en otras teles. Mucha suerte, María.
Muchas gracias. Espero que ayude mucho este libro, la verdad.
Pues eso deseo yo también. Y al que nos haya escuchado, está la Feria del Libro, momento ideal para comprar este Criar con Salud Mental. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, mi Dios.
Seguimos aquí, y le voy a pedir a Sara, que es la más joven del equipo, Sara González, que nos digas los 5 libros más leídos por los adolescentes.
Pues ahora mismo te los digo, Nieves, pero antes de empezar, yo creo que es importante que digamos que en cuanto al formato, el 83% de los adolescentes prefiere los libros físicos, mientras que el 9% se inclina más por el libro electrónico y el 3% solo por los audiolibros. Y ahora ya sé que sí, empezamos con nuestro
ranking. Pues vamos allá.
En primer lugar, y tras el éxito de series como El Club de los Incomprendidos o su última novela, La Última Melodía, de Chopin, yo creo que podemos decir que Blue Jeans es, en definitiva, el autor de cabecera de muchos jóvenes. Su trilogía La Chica Invisible alcanzó más de 200.000 ventas en España y Latinoamérica. Sin embargo, si nos pasamos del thriller, que es Blue Jeans, a la literatura romántica, Alice Kellen se lleva la palma con su novela Donde Todo Brilla, una historia que propone a los jóvenes reflexionar, como decía María, sobre aquello que necesitan para ser felices.
Muy
Porque,
bien.
Como bien decíamos antes en la entrevista, durante la adolescencia al final son muchos cambios físicos, emocionales, sociales que se producen, y sin las herramientas y el apoyo necesario, pues los chicos pueden ser más vulnerables a los problemas de salud mental. Es por eso por lo que dentro de los libros más leídos de no ficción encontramos a Marian Rojas Estapé como la autora favorita. Con su libro, por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina, que además fue el éxito que cautivó a jóvenes de España y de más de 40 países, alcanzando los 350.000 ejemplares vendidos.
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, a ver, otro libro.
Pues qué bien que me haces cuando me haces bien, y no es que te lo diga a ti, Nieves, que también, sino que ese título es el tercer libro de relatos cortos después de Finales, que merecen una historia, y si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, de Albert Espinosa, que es un autor catalán que pasó 10 años en hospitales, que son casi los mismos que lleva siendo uno de los autores superventas para este tipo de públicos, y que ha anunciado además que ya solamente va a escribir 3 libros. Y atentos, les advertimos, porque vamos a cerrar ya esta lista de los 5 libros más interesantes y más leídos por adolescentes con un autor que ha vendido más de 1.500.000 ejemplares en más de 30 países.
¿Quién
les
ha
hablamos
sido?
De Eloy Moreno. Su novela Invisible lleva más de 50 ediciones y al final pues trata de la historia de un adolescente que sortea el acoso que sufre en un instituto. Vamos, es una historia de superación que no tardó en calar a los más jóvenes.
Bien, pues mira, nos reclama Rosa, que está con jóvenes precisamente. Mira, Sara, ¿sí? Escucha, a ver, Rosa, hola, hola.
Estoy por aquí y tengo a un joven que me está diciendo que lee bastante. ¿Más o menos cuánto lees?
Pues más o menos como 3 libros al mes.
Bueno, no está mal, no está mal la media.
Vamos,
y cuéntanos,
está muy bien.
Está increíble. ¿Y alguno de los libros que leas, qué autores te gustan, qué géneros, qué lees?
Pues sobre todo lo teatro, un panco autores antiguos, y sobre todo libros de autoayuda de Silvia Congos, que me gusta mucho. Y bueno, como yo soy formador, sobre todo lo leo psicológica, o sea, psicología para poder ayudar a los demás a hacer su trabajo sin enfadarse.
Bien.
Bueno, muy interesante.
Muy
vamos
claro
a preguntar
sí.
A otra joven que está entre el público de este programa nuestro de la Casa del Libro que estamos haciendo hoy en Gran Vía. Hola, ¿tú más o menos cuánto lees?
Yo leo como 3 libros al mes también.
Claro, es que es una estadística buenísima.
Otra buena media, sí. ¿Y qué sueles leer? ¿Cuál es tu género? ¿Qué título? ¿Qué tipo de libros?
Bueno, yo estudio ciencias políticas, así que me gusta mucho leer de política y de filosofía, me encanta.
¿Una recomendación de filosofía, por ejemplo?
Bueno, ahora mismo estoy leyendo un libro de Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, creo que se llama.
Wow. ¿Y algo que hayas aprendido de él?
Wow, tantas cosas. Por ejemplo, algo que me marcó mucho, que él dice que el cinismo es la única forma en que las almas vulgares rozan con la honestidad. Y lo veo porque muchísimas personas pues suelen criticar a otras personas de las cosas malas, y realmente tú también haces cosas malas. O sea, todo el mundo hace cosas malas.
Y hay que mejor hablarlo, ¿verdad? Y decirlo.
Sí, o sea, no puedes criticar, no puedes juzgar, porque tú tampoco tienes una vida perfecta. Es como un pedacito de lo que él dice, pero bueno, dice tantas cosas.
A ver, ¿qué quiere intervenir también nuestro lector?
Básicamente es la regla de los 3 dedos. Cuando tú señalas, tú no te das cuenta que los 2 dedos restantes te acusas a ti. Entonces, antes prefieres decir las acusaciones del otro y no decir tus propias acusaciones. Eso explica la regla de los 3 dedos, básicamente.
¡Ay, qué bonito!
Pues mira, algo que hemos aprendido
sí,
hoy.
Sí, ya lo creo. Gracias, de verdad, a los dos. Y hacemos un alto, gracias, Sara González. Un alto en este camino, ya rozando el final del programa. Y nos adentramos en el mundo de Egipto. Con la ayuda además de Antonio Cabanas, aquí ya está entrando en este estudio por un día en la Casa del Libro, pero antes hacemos estos consejos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En la era de la conectividad vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas. Y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Es un gran maestro de novela histórica el que va a cerrar nuestro programa hoy desde la Casa del Libro. Les estamos proponiendo diferentes lecturas. Hoy nuestro invitado nos vuelve a sumergir en el antiguo Egipto, en un momento convulso en el que un joven Tutankamón trata de poner orden en un país dividido. Vamos a saludar al autor de El sueño de Tutankamón, Marta Zúñiga, adelante.
Sí, vamos a saludarle porque a su espalda lleva miles de horas de vuelo como comandante de líneas aéreas y otras tantas como lector y escritor. Como ejemplo de esa pasión por el antiguo Egipto, estos títulos: El ladrón de tumbas, La conjura del faraón, Los secretos de Osiris, El hijo del desierto o Las lágrimas de Isis. Sí, El sueño de Tutankamón, que he publicado por Ediciones B, es una novela que nos acerca al reinado del joven faraón, quizá el más enigmático de la historia. Nos sumerge en el convulso Egipto del siglo XIV a.C. Figuras como Akenatón o la poderosa Nefertiti desfilan por las páginas de este libro que nos descubre intrigas, secretos guardados en las tumbas y cómo eran los que las construían. Es también una historia de amistad que gira en torno al hombre que estaba oculto tras el gran enigma de la historia. De este fascinante viaje se ha encargado nuestro invitado, que es Antonio Cabanas.
Bueno, pues Antonio, bienvenido, por favor.
Muchas gracias.
Bueno, nos vimos en esa feria del libro previa, donde coincidimos varios autores, y ahí estaba Antonio Cabanas, probablemente ya con otros sueños, porque este ya es un hijo publicado.
Bueno, este es el sueño actual, porque yo siempre digo que el autor, después, sobre todo el autor de novela histórica, después de acabar una obra de este tipo, tiene que descansar,
coger aire
durante un tiempo, y sobre todo para borrar, como digo yo, del disco duro todo aquello que hay que desechar para poder enfrentarse a otra epopeya.
Claro. ¿Cuál es la relación de Antonio Cabanas con Egipto? ¿Cuándo eras comandante, cuando de repente llegaste a Egipto y te enamoraste de lo que viste? ¿O cómo fue esa relación?
Bueno, esa relación llegó ya desde la infancia. En el colegio, cuando estudiaba una materia que era Historia Universal, y siempre recuerdo que cuando estudiábamos el Antiguo Egipto, la famosa foto de la máscara funeraria de Tutankamón de oro, maravillosa, aquella imagen me atrajo absolutamente. O sea, para mí fue como un efecto llamada. Y ahí empezó mi verdadera pasión por el Antiguo Egipto.
Fíjate que qué curioso que siendo niño, cuántas cosas nos pasan que se nos quedan grabadas para siempre. Y en este caso, aunque tu vida te llevó a los aviones, pero volviste a aquello que te fascinó de niño, ¿no?
Sí, eso es como si se sembrara en aquel momento pues el primer embrión, ¿no?, que luego va a fructificar con los años. En mi caso se transformó en una verdadera pasión.
Pues queremos saber mucho más de este faraón. Tutankamón fue el más enigmático, has dicho, de la historia.
Bueno, es un faraón enigmático, sobre todo, primero, porque es el único faraón que se ha descubierto su tumba intacta, con todo el ajuar funerario, aunque ya se habían cometido dos robos dentro de esta tumba, pero aún así todo el ajuar funerario es fascinante, fabuloso, y esto ha sido lo que obviamente ha hecho que este faraón pues haya trascendido, ¿no? Yo creo que en el planeta Tierra no hay nadie que no haya escuchado hablar de Tutankamón.
Bueno, y además estamos en el momento que hay que hablar de él.
Estamos en el centenario, pasó el día 4 de noviembre, que fue cuando se cumplió la efeméride del centenario del descubrimiento de la tumba. Y es muy curioso que antes de este descubrimiento era un faraón intrascendente por completo, ¿no? Y hoy es más conocido que, por ejemplo, faraones como Ramsés II, del que todos hemos oído hablar, que fueron grandes faraones, o Tutmosis III.
Pero fíjate que yo, perdóname, que viniendo aquí a la Casa del Libro, a la Gran Vía, he visto ahora un autobús que ponía Tutankamón. Porque ahora mismo hay una exposición en este momento.
O sea, es Mataderos, que creo que es.
Claro,
sí,
claro.
Porque yo creo que al final se ha hecho verdaderamente inmortal. Es un personaje que trasciende al tiempo y a él mismo, ¿no? Porque hay una cosa muy curiosa con todo lo que sabemos de Tutankamón, que en principio, después de 100 años de estudio realmente detectivesco de todos los objetos encontrados en su tumba, que fueron 5.398. Pues bueno, entre ellos no había ni un solo documento que nos explicara cómo era realmente Tutankamón, cuáles eran sus aficiones, cómo vivía, cómo amaba, y a pesar de eso, pues este estudio y sobre todo el acceso a las nuevas tecnologías nos ha hecho saber bastante de él, pero además nos ha hecho ver que contra más sabemos, más misterioso es este personaje.
Nos parece, ¿no? Su padre era caótico, ¿no? Él es lo que mama de joven, ¿no?
Sí,
de
ese... él nos cuenta en esta obra un poco cómo fue su infancia en esa otra ciudad que se llama el periodo de Amarna, con su padre. Su padre hoy nunca se ha sabido a ciencia cierta quién podría ser, había muchas conjeturas. Hoy, con los avances científicos, a un 99,9% de posibilidades se piensa que fue el famoso Ajenatón, el faraón hereje. Y aquí, cuando hablamos de cómo fue la influencia de este padre, que en realidad, más que caótico, lo que hizo fue
déspota, ¿no?,
mantener una guerra a muerte con todos los poderes fácticos de su tiempo y aquellos que él pensaba que encorsetaban el poder de la corona. En realidad buscó el absolutismo a través de un dios que llamó Atón, con la ayuda de una mujer que tenía una talla política muy superior a su inmensa belleza, que fue Nefertiti.
¡Ay! Bueno, aquí tenemos a Rosa de Lima, que está con una lectora que tenía muchísimas ganas de ver a Antonio Cabanas. Bueno, pues ya sueño hecho realidad. Adelante.
Ella es Carlota, quien ha estado escuchándonos hace en la hora anterior, tiene ese récord de leerse 120 libros al año y que le parecía un poco. Carlota, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Tú has venido expresamente aquí hoy también
a ver Antonio.
¿Y qué pregunta tienes para él?
Pues como escritor de novela histórica me gustaría saber si tú decides los temas de tus libros durante tu documentación o si te documentas y después escoges el tema.
No, yo siempre me documento sabiendo el tema, el periodo sobre el que voy a escribir, porque precisamente mi documentación, investigación, se basa en acudir a los lugares de los que luego voy a hablar, que luego voy a escribir, ¿no? Con lo cual, tengo que saber más o menos alguno de los personajes o los más importantes que van a actuar en la obra y visitar a los lugares donde pudieron vivir, incluso sus tumbas, para averiguar acerca de su personalidad. Las tumbas nos dicen mucho en Egipto sobre cómo pudieron ser los difuntos que las habitaban. Y esto lleva pues bastante más tiempo incluso que el hecho de escribir la obra.
Muchas bueno, yo quisiera preguntarle al hilo de esta pregunta de Carlota, ¿cómo fue el descubrimiento de su tumba?
El descubrimiento de su tumba fue verdaderamente tan fascinante como todo lo demás, porque Carter, Howard Carter y el Lord Carnarvon llevaban muchos años buscando la tumba, 7 años exactamente, y esta era la última temporada que se suponía que iban a excavar. Empezaron por un lugar...
O sea, que ya no había más dinero.
No había más dinero, pero Carter, esta sesión, esa temporada, iba a, yo creo que había apostado a caballo ganador, porque tenía una información que le había dado un gran amigo suyo, que era conservador del Metropolitan de Nueva York, y habían descubierto, hacía muchos años, una serie de depósitos en los cuales estaba el banquete funerario del enterramiento de Tutankamón, muy cerca de este lugar. Él sabía que estaba cerca y eligió pues el lugar apropiado, que era unas cabañas que estaban derruidas de los constructores de otra tumba, que era la de Ramsés VI, que estaba a 6 metros escasos de donde estaba la de Tutankamón. Y aquella mañana, que de 4 de noviembre, cuando empezaron a excavar el 1 de noviembre, 3 días después, cuando llegó Carter, que eran las 10 de la mañana, le recibió un silencio sepulcral en el Valle de los Reyes, y él en ese momento supo que algo había ocurrido. Efectivamente, ya estaban esperando con la muestra, con el primer escalón de los 16 que tiene la tumba de acceso, pues ha descubierto, y lo que luego ocurrió fue realmente fascinante.
Ya lo creo. Siempre se habló de esos primeros que entraron y que tuvieron una serie de sucesos terribles que no sé si se atiene a la verdad.
Bueno,
o sobre, fue pura casualidad.
Sobre esto hay también una leyenda totalmente, vamos, esto está ya demostrado, porque el equipo de Carter mismo y todo su equipo, que eran todos, casi todos del Metropolitan de Nueva York, vivieron muchísimos años después del descubrimiento de la tumba. De hecho, Howard Carter murió 17 años después del descubrimiento, de un cáncer linfático, y el anatomista, que yo creo que fue el que más daño hizo a la momia, puesto que al hacerle la autopsia, la momia estaba muy pegada a todos los vendajes, después de 3.500 años, se habían acumulado todas las resinas, se habían resecado, y hubo que partir prácticamente la momia por la tercera vértebra lumbar. O sea que, y este hombre murió con 87 años en el año 69, si no recuerdo mal. Y bueno, siempre digo que la hija del Lord Carnarvon, Lady Evelyn, que fue la primera que entró en la tumba, en realidad, esto es algo que desconocer, ella, por ser más pequeña, y hicieron un agujero para entrar y saber qué es lo que había, murió en el año 80, es decir, que casi 60 años después. Lo que ocurrió fue que murió Lord Carnarvon, que era un hombre con una salud muy delicada, por eso estaba en Egipto excavando, porque había tenido un accidente de coche en Alemania a principios del siglo XX, y le había aplastado los pulmones y necesitaba este clima de Egipto para pasar los inviernos. Ahí fue donde se hizo excavador. Y él siempre cuenta que días antes de que le picara el famoso mosquito, a veces se le astillaba un diente y se le caía. Él estaba delicado de salud y esto dio pie a una maldición que tiene otras connotaciones y otras. Yo creo que todo esto fue utilizado por los medios, porque al final de este descubrimiento lo que había, lo que hubo fue una guerra a muerte entre todos los medios de comunicación por tener la información primera sobre todo lo que se estaba sacando
exclusiva.
Ahí. Absolutamente. Y este fue el detonante de que muchos autores, sobre todo importantes, como fue Conan Doyle. Conan Doyle era muy el famoso autor de todas las novelas de Sherlock Holmes, era muy aficionado al ocultismo y al espiritismo, y él dijo que en esa tumba los antiguos sacerdotes de Tutankamón habían dejado elementos nocivos que iban a hacer que sucedieran desgracias a los que entraran en ella, ¿no? Algo que no se sostenía científicamente de ninguna manera.
Nada, ¿no? Volvemos con Rosa, más lectoras de Antonio Cabanas. Adelante, adelante.
Eso es, estoy con Lorena porque está claro que Antonio para sus libros se documenta muchísimo y claro, a Lorena le ha surgido una pregunta que le quiere trasladar.
Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quiero saber cuántas veces has viajado a Egipto y a qué edad fue la primera vez que tú fuiste. ¿Cómo te sentiste viendo todo esto ya en vivo y en directo, todas las pirámides y todo esto?
Bueno, pues mira, la primera vez que yo fui, ya estaba, fui como piloto y tenía como 23, 24 años, una cosa así. Esa fue la primera vez cuando yo fui a Egipto. Y bueno, fue, el efecto llamada fue absoluto. La primera vez que lo primero que hice fue ir a Giza y plantarme delante de la Gran Pirámide, y ya ahí me sentí tan insignificante. Y además sentí el poder tan absoluto que emanan de estas piedras ciclópeas y, sobre todo, de una civilización, una sociedad capaz, lo suficientemente estructurada y capaz de hacer semejantes monumentos que hoy no los mejoraríamos. Y aquello fue lo primero que vi, que no hizo sino ya servir de acicate. Y luego iba pues de línea muchas veces, pero luego ya también en mis días libres tenía la oportunidad de viajar e ir allí. Y había, hubo una época de ir todos los meses e incluso de vivir allí durante un tiempo. Así que he estado 30 años yendo a Egipto.
Ah, gracias.
Pues la verdad que Antonio es un hombre muy apasionado, como están viendo. Creo que se nota en las novelas, ¿verdad?
Bueno, sí que lo soy. Yo es que, bueno, siempre lo hago en todo lo que hago, en todo mi trabajo. Sí.
Todo, ¿no? Porque das el todo por el
yo
todo.
Yo pienso además que, y más en las letras, los escritores, los autores, esto lo sabes tú muy bien, yo creo que lo más importante es trasladar al lector el alma del autor, es decir, que le transmitas todo aquello que tú lo quieres explicar más allá de la obra, porque siempre hay un escenario que puede ser nuestra época o otra época pasada, pero los personajes de los que hablamos son siempre actuales, porque no hemos cambiado, la naturaleza humana sigue siendo la misma, el fondo siempre se mantiene y son las formas lo que va cambiando.
Claro, pues yo quería decirles que aquí hay muchas horas de trabajo, ¿no? En el sueño de Tutankamón o Tutankamón, de Antonio Cabanas. Probablemente casi se tarda más en averiguar lo que uno va a contar que en escribirlo, ¿verdad?
Así es, como he dicho, lleva escribirlo, bueno, pues, casi dos años de trabajo.
Dos años de trabajo, Antonio. Que disfrutes mucho porque estás ahora cosechando muchos éxitos con este sueño de Tutankamón. No sé si vas a por otro, si sigues la estela de Tutankamón o te cambias.
Bueno,
cambias radicalmente.
Me gusta siempre cambiar de época porque claro, estamos hablando de una civilización que abarcó 3.000 años.
A mí me alucina que antes de Cristo hubiese una civilización tan avanzada, sinceramente. Esto a mí me causa hasta intranquilidad,
no,
Antonio.
Y hasta tal punto era avanzada que, bueno, siempre tenemos obviamente a la cultura griega como nuestra raíz occidental, y lo que se desconoce mucha gente es que todos los grandes pensadores griegos y, por supuesto, los matemáticos fueron a estudiar a los templos egipcios, algunos durante 13, 14 años, entre ellos el mismo Platón o Pitágoras.
Sí, sí, sí.
Y luego ellos nos dejaron en sus obras su pensamiento, que obviamente algo de egipcio debía de haber ahí.
Pues fíjate, Antonio, que el libro publicado en Ediciones B tiene unas guardas maravillosas, está muy cuidado, está muy bonito, y yo creo que esto también para un autor es importante. Tu trabajo es importante. Sabemos que ya te están pidiendo otra novela cuando estás todavía soltando a esta. Antonio, estás firmando en la Feria del Libro, vas a estar el viernes.
El viernes a las de 7 a 9 en la caseta número 40.
En la 40. Bueno, pues que ahí sepan los muchísimos seguidores que tienes, Antonio, que volverás a encontrarte con ellos, porque además es bonito cuando el lector te empieza a contar un poco su vida, sabes cómo les ha ido en este año, te van siguiendo, vas haciendo familia lectora.
Sí, a mí me gusta mucho hablar con la gente, y desde luego al final escribes para tus lectores. Yo siempre digo que soy un furibundo seguidor del ser humano.
Claro. Bueno, está Marta en los estudios centrales.
Por aquí ando, Nieves.
Y es que no se puede resistir.
No me puedo resistir a preguntarle a Antonio, si no hubiera sido escritor, si no hubiera sido comandante, quizás hubiera decantado por la arqueología. Sin ¿Le duda. Veríamos como un Indiana Jones?
Pues hombre, ya me gustaría, pero hubiera intentado emularle, de luego. Sin duda que sí.
Bueno, la verdad que yo sé que a Marta hubiera disfrutado mucho, como lo hemos hecho nosotros, en esta salida en la Casa del Libro. Muy lectora, ¿verdad, Marta?
Sí, sí, sí. La verdad es que me encanta leer, porque me encanta transportarme a otros mundos y vivir otras vidas también.
Pues Marta, gracias por haber estado ahí en los estudios centrales con Jorge Gutiérrez, Quique García Nuño, Mariano Naranjo aquí, con Rosa de Lima, Pilar Vicente y Alejandro González, Sara González también, la más jovencita de todos nosotros. Y ya tenemos que ir despidiendo 100 años de la Casa del Libro, Antonio. Y aquí están tus libros, es que eso es bonito,
bueno, esto,
saber que aquí están tus libros.
Me emociona mucho todo esto. Siempre pienso en mi difunto padre, que era un gran lector, es un poco la semilla de todo lo que también soy yo, en el sentido de que nos inculcó esta gran cariño por la literatura, y lo que hubiera sentido, ¿no?, de ver aquí mis libros, que curiosamente, yo no me enteré hace relativamente poco, tengo varios de mis libros en la Biblioteca de Alejandría.
No me digas.
Sí, en la Biblioteca de Alejandría.
Pues por favor, pero eso es un gran acontecimiento.
Sí, yo me quedé sorprendido, sin duda, pero vamos, esta casa es un referente para cualquier autor, y desde luego me siento, es un honor para mí que tengan aquí mis libros.
Antonio, te presento a Maite Castro, que es la directora de la Casa del Libro de aquí. Aquí tienes a Egipto, en su cabeza cabe Egipto, y yo creo que es muy bonito para vosotros también conocer a los escritores, ¿verdad?
Sí, nosotros siempre que vienen los escritores es un placer que vengan y un orgullo hablar con ellos.
Bueno, pues hemos llegado al final. Gracias por traernos aquí. Casi vamos a por los 200 años, ¿no te parece, Maite?
Esperemos que sí.
Que así sea. Bueno, pues que sigáis teniendo esos récords de ventas, de libros, y sobre todo gente que es muy fiel, que os viene constantemente. Hemos conocido a gente que lee tanto que... Vamos, que 120 libros tenemos aquí el récord con una de las personas que están aquí presentes. 120 libros al año, al año. Pues Maite, un placer. Gracias por traernos aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también, Maite. Antonio Cabanas.
Muchas gracias a todos.
Qué gusto acabar contigo.
Que soy, bueno, encantado de estar aquí. Muy feliz.
Y a todos ustedes, que mañana mucho más, pero ya será a las 4 de la tarde y desde nuestros estudios centrales. Este viaje por los libros y por la Casa del Libro concluye ya. Les dejo en muy buena compañía. Nosotros volveremos mañana. Hasta mañana, y que vivan los libros, viva la lectura.
La vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago, San Fermín, las mil y una noches, los Vedas, Nueva Orleans, Sebastopol, Venecia, Nápoles, Atenas, Don Juan, Gargantúa, Hiperión. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros.